Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Les enviamos un cordial saludo a las personas que nos están escuchando en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con muchísimo gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 24 de junio. Tanto pues, a las personas que nos están escuchando acá en la capital de Jalisco, como también a quienes nos están acompañando desde ahora en otras localidades de este estado. Particular saludo a las personas que nos escuchan en Colotlán, en Ameca, también en Ocotlán, por supuesto, les enviamos un saludo. En un par de horitas van a estar acompañándonos. Y a todas las personas también que nos están sintonizando, ya sea a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, también pueden estar acompañándonos a través de la transmisión que hacemos de este espacio en la plataforma de Facebook Live. Les recordamos también que ahí pueden compartirnos sus comentarios. La otra opción es a través del Twitter. Ahí nos pueden encontrar como Cosa Pública, arroba Cosa Pública 2. Y también la opción tradicional, el teléfono en cabina está aquí a su disposición. El número es el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Bien, vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde de jueves. Por supuesto, lamentablemente dándole seguimiento a esta crisis en torno a personas desaparecidas. Ayer les estábamos comentando justamente un balance que ofrecía la Fiscalía sobre nuevas fosas clandestinas donde se están realizando trabajos de manera oficial. Pero pues el día de hoy también hay novedades con respecto a otro punto donde podría haber personas ahí enterradas, otra fosa clandestina. En este caso se reporta, y es a través del hallazgo de 17 bolsas con restos humanos en San Martín el Verde. Pues también hay otros asuntos que vamos a estar repasando en esta tarde, el tema de la violencia organizada, seguimiento a la masacre allá en Reynosa. Pero vamos a detenernos particularmente esta tarde a hablar sobre el tema de la presa El Zapotillo y el acueducto que llevaría el agua eventualmente hacia León y supuestamente lo regresaría hacia Jalisco. Y esto en seguimiento a todos los acontecimientos que han suscitado esta semana a través básicamente de las declaraciones tanto del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, como el de Guanajuato, Diego Sinué, pidiéndole al presidente López Obrador que ya reactive ese polémico impugnado proyecto. También escuchamos esta semana las voces del Comité Salvemos Temacapulín, de los mismos pobladores de Temaca y de las organizaciones civiles que los acompañan. Esta tarde también vamos a estar escuchando voces de especialistas en materia del agua para ver qué opinan sobre esta situación. Vamos a escuchar voces desde el Observatorio del Agua y también Arturo Gleason, un especialista que tiene años recomendando aplicar una gestión integral del agua como una solución alternativa a estos megaproyectos destructores. Hay que recordar, lo hemos hecho énfasis en este espacio, de cómo las presas en particular pues son proyectos prácticamente de muerte, de destrucción, que están siendo rechazados en diferentes puntos del mundo justamente por los daños que causan. Es parte del menú en general que tenemos en esta tarde para acompañarles. Antes de los detalles, también vamos a agradecer a Alejandro Coronado, a Humberto, que nos están apoyando en los controles técnicos, y por supuesto también un cordial saludo a Fabián Cázares, que nos está brindando el apoyo en la producción de este espacio. Vamos a partir rápidamente con esta situación de la nueva fosa clandestina con restos humanos. Según una nota que publicó el portal de Notisistema, bastante provechoso resultaron las últimas horas para elementos del área de desaparecidos de la Fiscalía de Jalisco, dice, porque desde temprano comenzaron la intervención de lo que se presume era una nueva fosa clandestina. Ahí las diligencias del equipo forense tuvieron lugar en una brecha aledaña a la carretera de San Martín el Verde, esto en los límites de San Pedro Tlaquepaque con El Salto. Ojo con este dato, porque también desde hace meses hemos estado escuchando las voces de especialistas que señalan de cómo en los límites municipales acá en la zona metropolitana son áreas especialmente violentas. Señala acá también que de ese lugar fueron recuperados durante la jornada de ayer 17 bolsas con restos humanos, que se suman a las 3 bolsas encontradas el día martes, además de una osamenta
en avanzado estado de descomposición. Todos los restos fueron entregados al servicio médico forense para que logre su recomposición y, por supuesto, la posible identificación de las personas, de las víctimas que estaban ahí enterradas. En otro punto, también, bueno, hay una información positiva en medio de todo la situación terrible en la crisis de personas desaparecidas. Es la localización, en este caso, de una adolescente que estaba desaparecida desde Chiapas, pero fue localizada en Guadalajara. Es lo que informa la Fiscalía de Jalisco. Señala que una menor de edad que había sido reportada como desaparecida desde el 23 de abril allá en Chiapas fue localizada sana y salva en Guadalajara. Ella se llama Laura Jocelyn. Será entregada a sus familiares en las próximas horas y para ello dice que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas a través del Protocolo ALBA lleva a cabo gestiones necesarias con base en los convenios de colaboración procesal que existen entre la Fiscalía de Jalisco y su homóloga de Chiapas. Qué bien ver estos trabajos, al menos coordinado entre autoridades. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto saludarte y un cordial saludo a todos los radioescuchas. Ahora vamos a presentarle un caso en el que pues un padre está denunciando que se niegan a buscar a su hijo desaparecido. El 18 de mayo, un comando integrado por presuntos elementos de la Fiscalía del Estado se llevó a Héctor Daniel Flores Fernández, un joven de 19 años, esto de su mismo domicilio, que está ubicado en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara. Luego de su desaparición, su padre Héctor Rodolfo Flores González interpuso una denuncia por desaparición forzada ante la propia Fiscalía y también una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En este recuento que hace el diario NTR, dice que, sin embargo, recriminó que ambas instancias, lejos de investigar el paradero de su hijo, se han encargado de tratar de limpiar el nombre de la Fiscalía y quitarle toda responsabilidad de la desaparición de Héctor Daniel. Ellos, lo citan, están tratando de probar que no es desaparición forzada. ¿Cómo lo prueban? No haciendo investigaciones. Tuvieron su salida con Derechos Humanos para decir que la Fiscalía no está involucrada. Entonces, ellos ya se están lavando las manos. Dicen, es entre particulares, no es desaparición forzada. Eso es lo que tratan de hacer, mencionó este padre en esta entrevista.
Es gravísima la denuncia que está presentando este padre, que de hecho ya había participado en una protesta en días pasados, de las varias que hay de parte de familiares de personas desaparecidas, exigiendo justamente a la autoridad que busque a Héctor Daniel. En esta entrevista que publica NTR, el papá puntualizó además que hay videos de la zona que la Fiscalía no se apresura en revisar para continuar las investigaciones. Por lo tanto, adelantó que va a exigir que se le entreguen para llevarlos a ello, la investigación ante un perito privado. Dije, voy a solicitar que el video se vaya con un particular, un profesional, para que saque los datos que puedan ser necesarios para la investigación, porque Fiscalía está de risa. Ahora, lo que estoy haciendo con gente que nos está apoyando de la Comisión de Búsqueda es ir cuadra por cuadra, documentar cada cámara. Eso la Fiscalía lo tenía que haber hecho de oficio.
Según la carátula de la denuncia que presentó, de la cual NTR tiene copia, Héctor rentaba un cuarto con su novia en una finca de la colonia Arcos Vallarta. A las 9 de la mañana del 18 de mayo, su padre acudió al lugar y su pareja le explicó que a las 6 horas llegó un comando que se identificó como de la Fiscalía. El motivo de la irrupción en la propiedad privada fue un presunto operativo para atrapar a una persona que vendía droga en la zona. Antes de llevárselo al joven, lo golpearon al igual que a su novia, pero a ella la dejaron. Desde entonces nadie sabe dónde está. Gravísima la denuncia de otro familiar, de otro presunto caso de desaparición forzada. Y bueno, es evidente que pueden decir o negar las autoridades que hayan cometido ese delito. Pero lo que sabemos, corroborado por muchísimos casos, pero especialmente por los hechos del halconazo tapatío del pasado 5 de junio del año pasado, es que los fiscales saben desaparecer. Elementos de fiscalía saben desaparecer, cometer este delito. Bueno, vamos a otro punto de la geografía del país donde también es una zona negra y una zona de terror en términos de desapariciones. Se trata de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde se reportan al menos 70 personas desaparecidas. Eulalio Vázquez Rodríguez, de 52 años, y César Daniel Vázquez Rangel, de 29, desaparecieron el pasado 31 de marzo cuando manejaban un trailer en dirección a Nuevo Laredo. Habían salido de El Carmen, Nuevo León, pero el vehículo quedó abandonado a la altura del kilómetro 26 de la carretera que une Monterrey con Nuevo Laredo. Su caso es simbólico de la ola de desapariciones que se han registrado a lo largo de estos 200 kilómetros que separan ambas localidades. Es un recuento, un reportaje de Animal Político.
Este es un caso también muy grave porque desde hace tiempo se señala que los colectivos han venido denunciando casos de desaparición en este trayecto, pero las autoridades no habían puesto atención hasta hace algunos días que se reportó la desaparición. Comentábamos de una familia, una señora y sus dos hijos estadounidenses que fueron desaparecidos en esa carretera. Cuenta este trabajo de Animal Político que desde octubre del año pasado Estado. Hasta la fecha son al menos 70 personas a las que se busca después de transitar por esa ruta. Según lo confirmó Animal Político, la propia Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintana. Desde octubre, cada mes desaparecen en promedio 7 personas en esa carretera, una de las principales vías de comunicación con Estados Unidos, y además paso obligado para cientos de camiones que transportan mercancía hacia la frontera norte. Dice que el 80% de las víctimas de desaparición eran hombres que manejaban un vehículo de carga, bien sea pesada o ligera, pero este perfil se rompe por casos como el de Gladys Cristina Pérez Sánchez, de 39 años, desaparecida junto con sus hijos, Juan Carlos González, de 16, y Michelle Cristina Durán, de 9 años. Los tres son ciudadanos estadounidenses. Desaparecieron hace pocos días cuando estaban visitando a familiares de este lado de la frontera. Animal Político publicó el pasado 8 de junio que una ola de desapariciones estaba afectando a los trabajadores que se desplazan desde Monterrey hasta Nuevo Laredo. En algún momento, según cálculos del colectivo Fuerzas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, eran 20 las personas no localizadas, muchos transportistas o pilotos de aplicaciones como estas plataformas Uber y Didi. Pero la cifra real, dice, es 3 veces superior, según lo señaló la propia Carla Quintana. Dice que en México, pues recuerda que hay actualmente más de 88 mil personas desaparecidas. De ellas, 11.507 están siendo buscadas en Tamaulipas, que es el segundo estado del país con mayor número de desaparecidos. ¿Quién supera Tamaulipas? Lamentablemente, pues Jalisco. Enseguida aparece Nuevo León con 5.234 casos.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado las hipótesis que expliquen este incremento de las desapariciones en este punto concreto. No obstante, Carla Quintana aseguró que las comisiones estatales de Nuevo León y Tamaulipas realizaron búsquedas en la ruta en febrero, finales de marzo, en abril y en junio. En esta última participó directamente la Comisión Nacional. Además, aseguró que desde finales de abril se han mantenido al menos 5 reuniones interinstitucionales con autoridades de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. La cifra de desaparecidos en esta carretera no ha hecho sino aumentar desde que Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León dio la primera voz de alarma en público. Esto fue a mediados de mayo, el 28 de ese mes. La Fiscalía de Nuevo León reconoció que al menos 19 personas estaban en búsqueda y que se habían abierto carpetas tanto en el estado como en otras que fueron enviadas. Y sobre este tema, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mintió al afirmar que el martes que 17 personas desaparecidas en el tramo carretero Monterrey-Nuevo Laredo habían sido rescatadas por autoridades de esa entidad de Tamaulipas. Y así lo admitió el día de ayer. Yo dije de manera equivocada, y lo quiero decir por los familiares, creo que me equivoqué en una palabra, una disculpa. Dije que habíamos rescatado. No, simplemente la gente apareció. Esto expuso el día de ayer, miércoles, el gobernador de Nuevo León, que se hace llamar el Bronco. Y bueno, sobre otro aspecto de la misma guerra que se vive en el país, especialmente en esta parte de la República, hay un seguimiento que se hace acerca de cómo ocurrió la masacre en Reynosa. Organismos de la sociedad civil dicen que las policías tardaron más de 60 minutos en responder, mientras que la fiscalía dice que 13. La organización civil Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que las autoridades estatales y federales de policía tardaron entre 60 y 90 minutos en atender los llamados de auxilio que pobladores realizaron al 911 el pasado sábado 19, cuando integrantes del crimen organizado asesinaron a mansalva 15 personas indefensas en Reynosa.
Sobre esto habló Raimundo Ramos, quien es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Él dijo, lo citamos, de acuerdo con testimonios recabados, durante más de una hora se generaron angustiosos llamados de auxilio a las autoridades al 911. Otros más fueron compartidos por mensajes de WhatsApp y redes sociales para denunciar los ataques armados, pero ninguna autoridad federal o estatal respondió a estos llamados.
De acuerdo con testimonios recabados durante más de una hora, se generaron angustiosos llamados de auxilio a las autoridades al 911 y otros más fueron compartidos por mensajes de WhatsApp o redes sociales para denunciar los ataques armados, pero ninguna autoridad federal o estatal respondió a esos llamados. Esto denunció Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
El mismo activista también denunció que hubo una evidente descoordinación entre las autoridades federales, se refiere a la Guardia Nacional, y las autoridades estatales para ver cuál iba a ser el primer respondiente ante los llamados de auxilio, lo cual generó mucha incertidumbre entre la población civil.
Bien, vamos a compartirle esta nota que es un poco más extensa y solo en otro caso emblemático de esta violencia estatal que estamos padeciendo, que fue el homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez informó el día de ayer que a 6 meses y 5 días del asesinato del exgobernador, La Fiscalía del Estado está próxima a concluir la investigación complementaria de la única persona que sigue detenida por este hecho. Es una nota de nuestro compañero Javier Frías de Radio UDG Puerto Vallarta.
En particular, el fiscal se refirió al caso de Raúl N., esta persona que sigue detenida por el caso, luego de que el pasado 29 de diciembre se logró su vinculación a proceso por el delito, pero hay que recordar que fue de cohecho, y de que intentó sobornar a los agentes de la Fiscalía Estatal para que lo dejaran ir en uno de los vehículos presuntamente relacionados con la ejecución de Aristóteles Sandoval.
Bueno, y en otros asuntos de la violencia, en este caso la violencia machista, en seguimiento a la información que publicó El Informador el día de ayer, en el que señala que de 393 víctimas de feminicidio desde noviembre de 2012 que se tipificaron por este delito, apenas 11 personas han sido condenadas por esta causa. Al respecto, habló Guadalupe Ramos, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Ella dijo que hay fallas que no es una casualidad que, como lo documentó este medio, sean pocos los agresores que cumplen una sentencia por este delito.
Y ella dice que persiste una cadena de fallas que comienza al catalogar los asesinatos por razón de género como otros ilícitos, por lo que solo 2 de cada 10 se investigan como feminicidios. Agregó que esto continúa al aplicar incorrectamente los protocolos en las indagatorias y al emitir sentencias mínimas. Dijo: hay deficiencias desde el inicio de la investigación. Se supone que hay un protocolo que es uno de los mejores de América Latina. Si se siguiera como debe ser, todos los casos que son feminicidios serían investigados como tales. Vemos una serie de obstáculos en todo el proceso de acceso a la justicia.
Bueno, solo para cerrar este bloque, vamos a compartirle en redes sociales, a sugerir a quien las personas interesadas, un testimonio de Inés, una sobreviviente de la desaparición forzada y tortura cometida por el Estado el pasado 5 de julio. Ella dice: la policía no nos cuida, nos tortura. Es un testimonio que ya de hecho hemos compartido aquí. Ella ha hablado con nosotros en otras ocasiones y este testimonio formó parte del lanzamiento de la campaña Voces Resilientes, Sobrevivientes de Tortura. Esta campaña fue creada por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, y junto con otros víctimas de tortura narraron lo que vivieron en aquel momento el pasado 5 de junio. Las actividades de la campaña del CEPAD van a continuar en otros días. Vamos a estar al tanto de esta campaña y compartir la información. Vamos a otros temas, es la crisis del agua. Y antes de la primera entrevista esta tarde sobre este asunto, vamos a escuchar este audio del ahora gobernador Enrique Alfaro. En este momento era dirigente del Partido Movimiento Ciudadano. Es un audio de 2014, muy peculiar. Vamos a escuchar el audio, qué es lo que pensaba en aquel entonces Enrique Alfaro Ramírez de la Presa del Zapotillo.
Del cual se va a disponer para la presa del Zapotillo, por una razón muy sencilla, porque hace 20 años que se hizo este estudio, se demostró en los años subsecuentes que el caudal y la disponibilidad de agua del Río Verde iba bajando, cada día había menos agua disponible y la cortina subió. O sea, no solamente estamos en el mismo escenario que hace 20 años, sino estamos en un escenario en donde hay menos agua. Nosotros creemos que lo que es fundamental preguntar es, así de sencillo, si esta presa es un nuevo fraude, como fue Arcediano, que le costó muchísimos millones de pesos a los ciudadanos, ¿quién pagaría los platos rotos de un nuevo fraude que pudiera ser el Zapotillo? ¿Quién va a rendir cuentas? ¿Quién va a dar la cara? ¿Quién va a responder por el daño patrimonial que se puede cometer si esta presa no está hecha con estudios bien soportados, como todo parece indicar? Y lo pongo aquí porque quienes dicen esto son expertos en el tema del agua. En Jalisco, ¿se acuerdan que antes todo se resolvía con una comisión especial del Congreso? Ahora ya todo se resuelve creando un observatorio ciudadano. Pues aquí están integrantes de este colectivo, académicos todos reconocidos, que hablan precisamente de esto, que hablan también, por supuesto, como lo decimos en el documento que estamos presentando y que por supuesto lo vamos a enviar a las autoridades, que jamás estudiaron las alternativas para esta presa. Es decir, mientras en el mundo se ha hablado del daño que ocasionan este tipo de proyectos, particularmente desde la perspectiva del cambio climático, aquí seguimos queriendo resolver los problemas del agua haciendo presas, almacenando el agua, cuando nadie se ha preocupado por plantear un modelo integral de gestión del agua con una visión de sustentabilidad y con una visión.
Son las palabras de Enrique Alfaro hace 7 años. prácticamente podremos decir que está en una postura en la cual ahora están los críticos a la presa del Zapotillo, y pues él cambió diametralmente esta visión de lo que tenía, de lo que era este megaproyecto hidráulico. Y bueno, justo para hablar de este tema, vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Juan Guillermo Márquez, integrante del Observatorio Ciudadano del Agua aquí en Jalisco, que nos tome esta llamada. Es un experto en estos temas y queremos conocer su punto de vista acerca de este, pues podremos decir, nuevo embate o nuevo intento de reflotar, de sacar adelante el megaproyecto hidráulico de la presa del Zapotillo. Juan Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, Jesús, también buenas tardes al auditorio.
Gracias por atender esta llamada, Juan Guillermo. Pues queremos conocer tu punto de vista, el del observatorio, pues acerca de este nuevo intento de sacar adelante, no sé si lo concibas así también, de sacar adelante el proyecto de la presa del Zapotillo con la nueva reunión, la reciente reunión de la semana pasada de los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez. La petición para que lo reciba el presidente y plantearle que supuestamente ellos ya estén en un acuerdo y por lo tanto supuestamente tendría que salir adelante la presa del Zapotillo. ¿Qué opinas al respecto?
Bien, bueno, esto ya lo veíamos venir con el hecho de que le cerraron la llave de alguna manera a las colonias con el pretexto de que secaron anticipadamente a la presa Luis González Chávez. O sea, era muy claro. Pero bueno, en este escenario ahora, como lo plantean, que debido a una gran sequía que ha afectado a los altos, de alguna manera, el área metropolitana, ellos lo centran en el área metropolitana, pero lo enfocan en la presa Luis González Chávez, pero pierden de vista que esa presa está en los altos, y precisamente en la región que es más favorecida, en donde la precipitación anual media está cercana a los 1,000 milímetros, siendo que gran parte del área tributaria o donde se juntaría el agua para la presa del Zapotillo, pues está a la mitad o menos de esa precipitación. Entonces, definitivamente no es una solución definitiva, y mucho menos para compartir en tres regiones, en León, en Los Altos y Guadalajara. O sea, por ese lado es claro, pues, las condiciones que se tienen de manera natural. Uh-huh. Ahora, si acudimos a las justificaciones que se dieron en su momento a León para poder llevar el agua del Río Verde, ellos argumentaron que su acuífero estaba sobreexplotado. En ese momento, según la Conagua, había disponibilidad en los acuíferos de Los Altos. En la actualidad, los acuíferos de Los Altos los declaran sobreexplotados, y entonces digamos que hay una condición similar de necesidad de líquido para recuperar tanto el acuífero de León como de Los Altos. Entonces, el otro argumento que decían es que con el Zapotillo permitirían que se recuperara su acuífero, pero pues según declaraciones que hacía en alguna entrevista el entonces director del Zapal, ese acuífero extrae solo el 15% del agua para León, el 85% es para la agricultura, y que mientras no se tecnifique la agricultura no tendría ninguna recuperación sustancial el acuífero. Uh-huh. Entonces, el argumento de que sería llevarse el agua del Río Verde para recuperar su acuífero no es válido, ellos mismos lo confiesan.
O sea, en realidad, en este momento podríamos pensar que León tiene más reservas de agua que Los Altos de Jalisco y que la zona metropolitana de Guadalajara.
Totalmente. Incluso hay un documento que le llamaron Plan Hidrológico Seccional ahí del estado de Guanajuato, en donde ellos, por diferentes acciones que pudieran emprender dentro de su estado, podrían recuperar cerca de 1.500 millones de metros cúbicos. La parte más considerable sería que se respetaran las asignaciones o los títulos de concesión que han excedido ellos los volúmenes, por decir, si les permitieran utilizar 10 litros, por ejemplo, ellos están usando 14. Uh-huh. Entonces, tan solo con respetar, ya podrían disponer de un mayor volumen. La segunda partida considerable, que era un poco más de 300 millones de metros cúbicos, sería tecnificar el riego. Entonces, definitivamente ellos tienen agua presente en su estado. Además, tienen Sierra de Lobos, que los escurrimientos de los años recientes, hace 2 años, tuvieron en temporal de lluvias las peores inundaciones en la historia de León. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que una ciudad que se inunda a ese grado, que tiene un 99% de abasto en sus redes, diga que necesita agua, ¿verdad?
¿Cuál sería entonces, Juan Guillermo Márquez, ajá, la explicación de por qué el empeño de los gobernadores de Jalisco, pues no solo de este, ya hemos visto que son de todos los partidos, de Acción Nacional, del PRI y ahora de Movimiento Ciudadano? ¿Cuál es la verdadera intención detrás de empeñarse en que el zapotillo es la solución, supuestamente? Además, lo presentan como solución para el abasto de agua a pobladores que carecen de ella, tanto en León como en Los Altos y en la zona metropolitana de Guadalajara, cuando todo indicaría que más bien se está pensando en reserva de agua para abastecer al sector industrial del Bajío.
Totalmente. Y en ese aspecto ha sido más hábil los gobernantes de Guanajuato con prever o garantizar reservas a mediano y largo plazo, a diferencia de Jalisco, que la condición es muy distinta. O sea, Jalisco recibe lo que le dejan pasar del Lerma hacia Chapala, la cuenca del Río Verde, que sería uno de los fortalezas, digamos, pensando en el área metropolitana, pues están muy disminuidos sus caudales. Entonces, ahí, bueno, sí entendemos, porque conocemos, confesiones en reuniones, en corto, que hay una presión muy fuerte del sector inmobiliario, ¿verdad? Ellos necesitan tener, para poder seguir construyendo de la manera que lo están haciendo, pues que haya una amplia disponibilidad de volúmenes de agua.
¿Quién admite una esto, Juan Guillermo, si se puede saber?
¿Perdón?
¿Quién admite esto? ¿Funcionarios?
Pues eso, funcionarios lo han admitido.
¿Del actual gobierno?
Sí, así es, principalmente.
O sea, admiten, necesitamos ese proyecto porque, los empresarios del sector inmobiliario nos están presionando.
Sí, literal, sí, sí, sí. Entonces, eso cambia todo, porque ya no tiene una visión técnica, ni social, ni de una mejor distribución, sino un sector que está empoderado, que dicta unas condiciones y que deben seguirse, pues, de buena manera. Porque también, por otro lado, el acento que han puesto siempre como distractor, la gran defensa que han hecho los habitantes de Macapulín para no ser desplazados, ahí han centrado toda la atención como las únicas afectaciones. Se han resistido, de hecho ni siquiera lo mencionan, las afectaciones que tendría el sector agroalimentario de Los Altos, siendo que si fuese estado Los Altos, serían el número uno del país. Y si a Jalisco le quitamos Los Altos, en ese sentido de la producción agropecuaria, caería a casi al final de la tabla a nivel nacional. Entonces, ese aspecto que se niegan a reconocer y respetar está ahí presente, porque una afectación mínima, y lo comentábamos en alguna reunión con empresarios en el sector agroalimentario, porque el tema era que si no se aprovechaba ellos decían 4.800 millones de pesos que se habían gastado hasta ese momento en la cortina, pues que cómo se iba a desperdiciar ese dinero. Entonces preguntamos qué nivel de afectación consideraban que tendría el sector agroalimentario si le quitaban el agua. Y ellos mencionaban como mínimo un 10%. Y entonces eso representa el doble del valor que mencionaban en ese momento. Eso solo de manera directa ahí.
Claro.
Y si consideráramos el efecto inflacionario en los alimentos a nivel nacional, el efecto se multiplica por varias veces más. Entonces, eso se ha negado a reconocer y dicen que no hay ningún problema, que todo va a seguir igual. Entonces, no es posible que una cuenca tan deprimida como es el Río Verde, si le restringen la utilización de agua, porque ya lo vimos en esas maniobras que hicieron para justificar el desabasto en el área metropolitana, cómo llegaron a culpar a los agricultores ahí en el canal de Atequiza como los que se estaban robando el agua.
Así es.
Entonces, eso mismo estaría sucediendo en Los Altos. En el momento que el Río Verde no aporte los caudales que quieren, porque ni siquiera podríamos decir que son esperados, porque es imposible que el río los aporte esa cantidad de agua, la presión estaría con los agroproductores, acusándolos de que estarían robando el agua a la que tienen derecho, ¿verdad?
Juan Guillermo, un par de preguntas. Te saluda Jesús Estrada. Con ese caudal del río en este momento, ¿cuánto tiempo se necesitaría para rellenar si saliera adelante el proyecto de la presa?
La presa a 105, con el caudal que tiene actualmente, no creo que lo llenen en 40, 50 años.
40, 50 años.
Es un caudal muy bajo.
Hoy, Juan Guillermo.
Obviamente habrá algunos días dentro del temporal que suba y pudiera tener alguna triplicación o más del caudal, pero son pocos días porque estamos hablando de agua de lluvia. Entonces, la expectativa o el pronóstico que hacía UNOPS con las cuentas alegres decía que en un periodo entre de 12 y 20 años se llenaría la presa a 105 y se llenaría una sola vez y no más se volvería a llenar. Con el caudal actual son muchos más años.
Terrible.
No sé, 40 años por lo menos.
Una última pregunta de mi parte también es, ¿esto podría, digamos, eventualmente si se hiciera ese megaproyecto y saliera adelante como quieren los gobiernos, esto se traduciría en agua más cara también para los habitantes de la zona metropolitana eventualmente, Juan Guillermo?
Sí, definitivamente, porque eso está vinculado al acuaférico que dicen haber terminado, en el que pretenden distribuir el agua que bombearían desde el purgatorio. Y definitivamente la petición que han hecho o el planteamiento en su momento, hay documentos que hablan de una participación de capital privado, que es el mismo caso como en el Zapotillo con el acueducto. Okay. Y al haber capital privado y hablar de venta de márgenes de utilidad y comercialización de agua, pues es privatización.
Sí. Claro.
Se le puede llamar diferente.
Juan Guillermo Márquez, ¿qué opinas de las declaraciones que dio ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Zapotillo? ¿Es un sí a seguir con la presa o es una pausa y lo deja a la consulta con las comunidades? Porque ayer salió el gobernador Enrique Alfaro a replicar o a comentar estas declaraciones y para él pareciera que es un respaldo para que continúe la presa del Zapotillo. ¿Te parece que es un respaldo?
No, de ninguna manera. La reunión que tuvimos el 12 de agosto, después de que se reunió con ellos en 2019,
sí,
fue en el sentido de analizar el proyecto desde cómo se concibió para ver si tendría viabilidad terminarlo en la actualidad. Uh-huh. De ninguna manera es un banderazo de continuación al proyecto como está, porque me llamó la atención varios puntos que tocaba el presidente ayer. Uno que es no inundar a las poblaciones, lo otro respetar la resolución de la Corte, revisar la disponibilidad del agua. ¿Quién se queda con el agua? O sea, ¿qué redistribución pudiera hacerse? Obviamente existió en el consenso, pero también ¿quién se beneficiaría del proyecto? Uh-huh. Y obviamente pudiera ser de una manera maliciosa que al conocer el proyecto como estuvo planteado con la Bengoa, pues es una privatización del agua. Entonces, en ese sentido nos da un grado de tranquilidad, porque si nos apegamos a lo que se comprometió en esa reunión y cómo se desarrollarían las mesas, pues bueno, es encontrar una solución de ganar-ganar, uh-huh. O sea, con ese consenso. Y claro que es factible, ¿verdad? Nada más que se necesita voluntad política, pero también pues habrá que estimularla, esa voluntad política, ¿verdad? No hay otra forma de poder sacar adelante el proyecto, porque hoy en una reunión con algunos funcionarios de un órgano estatal, parece que la instrucción o la apuesta del gobierno del estado es o a 105 o nada. Entonces, bueno, pues si lo ponen ellos sobre la mesa en ese sentido, pues habrá que ver.
Y esto implica la inundación de los tres pueblos, incluido Temacapulín, ¿verdad?
Ah, claro. Y significa también que no tendrían acceso a mayores volúmenes de agua la gente que produce los alimentos.
Eso es gravísimo. Entonces, sin lugar a dudas.
Es una parte que fue muy sensible. De hecho, fue la que cambió radicalmente la posición del presidente en esa reunión de Palacio. Uh-huh. Porque a él no le habían vinculado esa parte de agua, alimentos, derecho humano a la alimentación.
Sí.
Entonces, él lo tiene claro. Lo único que hemos observado, él lo mencionó ayer, con ese consenso con los agricultores, él lo mencionaba con agricultores. Entonces, vamos, se tiene que poner en la mesa que el sector agroalimentario tendría un impacto muy fuerte que se vería reflejado en los precios de los alimentos que todos consumimos. Y eso es una afectación muy, muy grave para todo el país.
Así es.
Entonces, yo creo que conviene poner sobre la mesa un acento un poco mayor, que no es solo la afectación muy grave, la del desplazamiento por inundación de los pueblos, sino el hecho de negar el uso a mayores volúmenes de agua para seguir produciendo alimentos para las ciudades.
Claro, claro. ¿Verdad? Es muy grave. Pues muchas gracias por poner el acento en este punto y compartirnos el análisis sobre este megaproyecto tan tan problemático, tan debatible, tan cuestionable. Muchísimas gracias, Juan Guillermo Márquez, del Observatorio Nacional de Defensa del Agua.
Jesús Rubén, gracias al auditorio también.
Gracias. Las palabras de Juan Guillermo Márquez. Y solo para irnos al corte, nuestra compañera Fátima Aguilar recabó opiniones de algunos diputados de Morena, de Marister López, de Sofía García Mosqueda del PRI y de Jorge González Arana del PAN, y pues los tres coinciden en que hay que revisar opciones distintas a la de la Presa del Zapotillo para solucionar el problema del abasto del agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a un corte y volvemos con otra entrevista también sobre esos temas, pero también relacionados con un asunto crucial que tiene que ver con las villas panamericanas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecerle a Arturo Glisson. Él es doctor experto en gestión del agua y también académico de la Universidad de Guadalajara. Queremos agradecerle que nos tome esta llamada para conversar con él sobre otro tema también relacionado con el agua, pero sobre otro punto problemático, y esto tiene que ver con otro megaproyecto, en este caso inmobiliario, que se derivó de un fraude que fueron los Juegos Panamericanos de hace 10 años, del año 2011, y que, como usted recordará, se construyeron las villas panamericanas en un punto de equilibrio ecológico muy delicado, que es la zona de El Bajío. Y el asunto es que todo indica, de acuerdo a seguimiento que han dado los compañeros del diario NTR y también una nota del diario Mural del día de ayer, que parece ser que las villas no solamente sí se van a vender, sino que ya están habitadas incluso. Y bueno, sobre esto queremos conversar con Arturo Glisson. Te saludamos cordialmente esta tarde. Gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias Rubén Jesús, por esta invitación, y estamos a la orden. Un atento saludo al auditorio.
Gracias. ¿Qué opinas? Que todo indica que a pesar de lo que han dicho en contrario, las autoridades de Zapopan, en particular la postura que fue firme hace 2 años de Pablo Lemus, entonces presidente municipal de Zapopan, de que no se iba a aprobar la habitabilidad de las villas por parte del gobierno de Zapopan, pero pues el recuento que hacen nuestros colegas del diario NTR y de Mural es que no solo se están vendiendo, sino que ya están habitados algunos departamentos en las villas panamericanas.
Pues lamentablemente veo una seria contradicción. Como bien comentas, se pronunciaron las autoridades en su momento que no se iba a violar la ley. Sin embargo, pues ahora vemos esta omisión, esta falta de empuje legal para proteger, pues uno, el patrimonio ambiental que representa la zona, y otro elemento fundamental, el patrimonio de los ciudadanos que por desconocimiento puedan estar comprando en ese lugar. Pues creo yo que la autoridad, de acuerdo a su competencia y a esta asignación de autoridad que la ley le da, debiera proteger ambas situaciones.
¿Cuál es el riesgo? Varias veces no lo has explicado, pero digamos para los radioescuchas que a lo mejor no tienen muy claro cuál podría ser el riesgo de permitir que se habite las villas, bueno, perdón, no solo las villas, sino a partir de esto se detone, digamos, desarrollo inmobiliario y otras construcciones en esta zona del Bajío. Y bueno, también para que la gente lo tenga claro, la zona del Bajío es esta zona que es donde está el estadio de las Chivas, una zona entre Periférico y Vallarta, para situarnos geográficamente, y literalmente se llama el Bajío porque es una zona que queda por debajo del resto de la superficie, digamos, de Periférico y de la avenida Vallarta. ¿Cuál es el riesgo, Arturo Gleason, de que se habite esa zona?
Pues habría que tomar en cuenta primero el funcionamiento del sistema hídrico natural llamado ciclo del agua. El ciclo del agua se manifiesta primeramente a través de la precipitación o lluvia que se dirige hacia el suelo. Si el suelo lo permite y no está cubierto de concreto, permite otro fenómeno llamado infiltración. Uh-huh. El suelo tiene que tener las características físicas de tipo granular para permitir que el agua penetre y se aloje en las partes profundas entre los espacios de las partículas. Las grandes extensiones de esas partículas con agua se le llama acuíferos. Pero debe haber una zona que permita el ingreso de esa agua para que esas grandes extensiones de agua subterránea puedan estar disponibles para la población. El Bajío del Arenal, su nombre lo dice, es una zona baja en forma de tazón donde la arena predomina en el lugar y por lo tanto le da las características de una zona de recado acuífera. Entonces, la ley debe proteger estas zonas porque es el ingreso de agua al subsuelo del cual se abastecen el 30% de ciudadanos de esta metrópoli. Además, representa esta zona de transición entre lo urbano y el bosque de la primavera. Uh-huh. Entonces, estarían los daños inmediatos, que es la contaminación directa del acuífero, de urbanizarse como se visualiza, porque permites que estos habiten y los demás propietarios van a exigir también, se va a empezar la urbanización, entonces sería cubrir completamente de concreto la zona y difícilmente cuando se presente una tormenta se va a poder sacar el agua de allí. Entonces como una taza, tú le avientas agua o caldo a tu tazón, pues se va a inundar, eso va a pasar. Además de que esta es la puerta hacia la urbanización de la primavera.
¿Qué tal, Arturo Gleason? Te saluda Jesús Estrada. Entonces, impacto ahí, las personas que vayan a vivir en ese punto van a estar con una constante problema de inundación, pero eso también se traduciría eventualmente en los temporales de inundación en otros puntos de la ciudad. No sé si pues la relación que pueda haber entre ese punto y, por ejemplo, acá, toda la avenida Patria, Temajac.
Por supuesto, pero la zona del Bajío será especial, porque la vocación del territorio es la absorción del agua. Entonces, esta inundación sería muy propia del espacio, del lugar. De hecho, el acceso al Bajío por el lado de la carretera Nogales, hay una gran extensión de territorio que ya se inunda. Sí. Entonces, ¿qué presupone uno? Que si se va a cubrir de concreto lo que ahorita no está, tendrían que tener un cárcamo, un gran tanque para llevar rapidísimo el agua allí y una bomba súper rápida que aviente el agua del otro lado del periférico para que la meta a los colectores de por sí ya saturados. Entonces, sería nuevamente seguir la misma receta que hemos seguido desde hace 40 años, de urbanizar donde querramos, sin importar los perjuicios que le causamos a los ciudadanos.
Otro riesgo, Arturo Gleason, que ya nos has compartido en otra ocasión, en este momento tal como está, es una zona de recarga que abastece de agua a la misma zona de Guadalajara. Me parece que son los digamos estos cuerpos de agua que salen en el Bosque de los Colomos, me parece, pero que se recargan ahí justo en el Bajío.
Así es, definitivamente otro riesgo fuerte es impedir la recarga acuífera. Para que lo entienda el auditorio, es como dejar de meterle dinero a tu cuenta y estarle sacando. Va a llegar un punto donde te acabes el dinero y ya no puedas sacar, que ese es uno de los riesgos. Y dos, que por la contaminación que se pueda generar, como ya se evidenció en los Juegos Panamericanos, cuando las plantas de tratamiento colapsaron, se contaminó, echaron el agua al suelo, uh-huh, y la absorbió, aunque después llegaron los vatos y empezaron a sacarla, pero el daño ya estaba hecho.
Claro.
Una gota de aceite, una gota de aguas negras puede contaminar miles de litros y puede viajar hacia las zonas bajas, tal como lo dices, a los colomos, o afectar yacimientos de agua vecinos que bombean agua de la misma zona y puede contaminar.
Entonces, lo más sensato sería no permitir la habitabilidad de Villa Panamericana.
Pues mira, yo creo que ante los escenarios de escasez que estamos viviendo y que se han manifestado en este último año, yo sería de la idea de quitarla.
Demolerla.
Y no nos debe amedrentar 700 millones, porque yo digo que son 700 millones con los daños ambientales,
claro,
con la falta de disponibilidad de agua en el futuro. ¿Cuándo se va a comparar eso con los daños que pueden pasar ahorita y en el futuro? Que son 700 millones ante estos daños. Si ya se aventaron 734 millones en un plan de inundaciones que no sirvió, si se aventaron 800 millones en estudios para Arcediano, que tampoco, uh-huh, sirvió, ¿por qué entonces, perdona la expresión, nos desgarramos las vestiduras por 700 millones para evitar y corregir el error?
Pero además,
es un error.
Sí, este caso, Arturo Gleason, no sé si coincidas, demuestra el contrasentido o las contradicciones hacia la política de agua de este gobierno. Por un lado, quieren hacer están empeñados en el megaproyecto hidráulico del Zapotillo, que es una cosa absurda de juntar agua en una cuenca de los Altos de Jalisco para llevársela a León y luego que León la regrese a través del río Turbio. Es decir, un conjunto de trasvases de agua, de cuencas. Y por otro lado, están dañando las zonas donde aquí son de recarga, como eso, como es el Parque Huentitán incluso.
Pues ha sido una contradicción, no solamente de administración, ha sido de otras administraciones, pero yo creo que se ha acentuado más ahora, porque la escasez se ha expandido y se va a expandir más, porque la sobreexplotación de las fuentes actuales va incrementándose precisamente por ese modelo de construir más casas, edificios, uh-huh, y apostarle a una sola presa. Entonces, no me explico cómo tenemos un discurso de escasez y se promueve Iconia, se reactivan las leyes panamericanas, y por otro lado, busco agua en lugares lejanos con información incierta, sin datos de disponibilidad precisos, y que pues me indica, ¿no?, que hay una política de favorecer el desarrollo inmobiliario sin control, desordenado.
De hecho, pues hace un mes fueron aquellas declaraciones también del gobernador donde descalificaba a opinadores y especialistas que justamente critican estos megaproyectos como solución. Arturo Gleason, tú pues siempre has apoyado la idea de la gestión integral del agua. ¿Cómo podría apoyar una política de verdadera gestión integral del agua a la, a, digamos, mayor distribución de agua en la zona metropolitana?
Pues yo creo que una señal básica de sentido común es medir cómo puedo yo disponer de agua para distintos usos, para la repartición interestatal, si no tengo los datos precisos. Una gestión integral denota orden, precisión, profundidad, de tal manera que al disponer de la información en tiempo real, con todos los errores que pueda tener, pero con las metodologías más sofisticadas, tenemos que tener esos datos para así. Oye, se están precipitando 300 millones de metros cúbicos al año en el área metropolitana, que equivale a todo el volumen de agua que requiere Guadalajara, y el 60%, 180, lo manda a hacer los drenajes. ¿Por qué? ¿Por qué vas por a afectar a otras comunidades, encapricharte por un volumen que ni sabes si te lo puede dar cuando tienes aquí el volumen cada vez que llueve? No entiendo esa cerrazón en donde, si pudiéramos medir, pudiéramos tener en claro los volúmenes que estamos captando, que estamos infiltrando. Y es muy probable que no tenga justificación la presa, porque con la propia agua que estamos teniendo en Guadalajara, que tiramos de agua de lluvia, que tiramos los manantiales, que tenemos fugas, que no tenemos tratamiento ni reutilización de agua, todos esos volúmenes pudieran, bajo una medición, justificar que lo prioritario es manejar bien nuestra agua y no estar dependiente de fuentes externas. Pero no haber datos, pues caemos en ese discurso superficial y mediatista de descalificación que no nos lleva a ningún lado.
¿Técnica y financieramente es viable reutilizar el agua pluvial aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, Arturo Gleason?
Mira, yo te la contestaría así: si tú vieras el grifo de tu casa abierto, y uno o dos grifos, y ves que todos los días está tirando, te preguntarías qué tan costoso es. No va. Uh-huh. Buscarías erradicar la fuga, si eres consciente. Sí. Si no, te va a valer. Pero si eres consciente, tú vas a buscar tener tus medidores y tener tapar las fugas tanto de las redes y la lluvia, porque la lluvia es un desperdicio cuando la mandamos al drenaje.
Claro.
Son cuestiones de sentido común. No se trata de obras, si esta obra o la otra obra. Se trata de entender lo que está pasando. Y lo primero que hay que hacer es saber cuánto tengo para poderlo repartir. Así ¿quién es de nosotros hace un viaje de aquí a X lugar y más o menos dice, tengo tanta gasolina, a lo mejor sí llego? ¿Quién lo hace así? ¿No tiene que ver un medidor en tu carro?
Así es.
¿No tienes que cargar? ¿Por qué en el ámbito público, sin datos, nos pronunciamos sobre obras que no van a resolver el problema tan complejo del agua y sí permito la urbanización sin control? Pues seguramente para favorecer a unos pocos.
Muy bien. Te agradecemos mucho, Arturo Gleason, que nos hayas tomado esta llamada y nos des tu punto de vista sobre este tema tan importante para la zona metropolitana de Guadalajara.
Pues un placer, como siempre. Un saludo a ustedes y al equipo. y a todo el auditorio. Estamos atentos.
Muchísimas gracias de nuevo, Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara y experto justamente en temas de gestión del agua. Y bueno, en temas relacionados, solo para terminar ya el programa, una nota sin duda relevante, y es que en el Congreso del Estado, la Comisión de Responsabilidades radicó una solicitud de juicio político contra 4 expresidentes municipales de Guadalajara y otros funcionarios del Ayuntamiento Tapatío por su intervención en el proyecto de Puerta Guadalajara y Conia, con el argumento de operar en agravio de los ciudadanos. La petición de juicio político la presentaron miembros del colectivo Únete Huentitán y otros activistas, y la solicitud involucra a los exalcaldes Alfonso Petersen, que fue del PAN, Ramiro Hernández del PRI, Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, y el actual interino Eduardo Martínez, también de Movimiento Ciudadano, así como ex síndicos y otros colaboradores, aunque apartóse una primera lectura de la ley, solo permitiría que el juicio político de prosperar sea contra del Toro y Martínez Lomelí, pues los demás tienen más de un año de haberse separado del cargo. Es una nota que aparece en Notisistema, que da cuenta de esta decisión en el Congreso del Estado. Veo muy difícil que prospere por las mayorías, evidentemente, pero bueno, y solo para despedirnos, pareciera que no está relacionado, pero todo tiene que ver con estas políticas de privatización, y es que hay conflicto en el mercado Libertad Mercado San Juan de Dios, el más grande de la ciudad, de comercio minorista. Esto porque se concesionaron 3 baños públicos a distintas empresas, y esto ha generado muchísima molestia, pero esto solamente para dar un panorama de cómo continúan estas políticas de privatización y despojo. Yo anotaba que pues en estos tiempos capitalistas de acumulación por despojo, hasta la mierda se privatiza, y no se puede entender otra manera justamente concesionar estos baños del mercado San Juan de Dios, porque pues va a ser un gran negocio para algunas empresas gestionar estos espacios. Así es. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Lo invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara, y mañana otra cosa pública 2.0 totalmente en vivo. Hasta mañana. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.